Escuchas Hora 20.
Ocho de la noche, 33 minutos. Pasamos ahora a un tema de política. Y lo hacemos porque se conocieron las últimas encuestas ya sobre cómo va la campaña a la Alcaldía de Bogotá. Una campaña que ha girado en torno al tema del metro y de las alianzas, principalmente también de la política anticorrupción y otros más. En las encuestas sigue liderando Claudia López. Anoche en la SMI gana con 34%, seguido de Carlos Fernando Galán, 23%, Miguel Uribe, 16%, y Holman Morris empata con el voto en blanco con 9%. Son 700 encuestas telefónicas que se hicieron entre el 6 y el 10 de septiembre por parte del Centro Nacional de Consultoría. La otra reciente es la de Datexco, Opinómetro y la W, realizada entre el 2 y el 4 de septiembre. En esa Claudia tiene una medición del 31.7, Carlos Fernando Galán 25, Holman Morris 12.8 y Miguel Uribe 10.6. En la de Invamer, para Revista Semana, Caracol Televisión y Blue, del 30 de agosto al 4 de septiembre, Claudia López tiene 36.6, Carlos Fernando Galán 22.8, Miguel Uribe 22.3, Holman Morris 13.7. Por lo demás, acaba de fracasar un intento de unión de Uribe con Galán, quien le respondió que no se puede hacer alianzas porque sí, y le recordó que Uribe decidió escoger el camino de los partidos tradicionales y él el de la independencia, un poco la misma pelea histórica frente a este tema. ¿Cuál es, en opinión de ustedes, a hoy la foto? Analizando la encuesta, ya tenemos la foto de las encuestas, la foto por parte de ustedes, desde cada uno de sus áreas, su conclusión sobre las encuestas y cómo explican la evolución de las cifras de los candidatos. Jairo.
Diana, yo creo que hay dos líneas interpretativas que me parecen fascinantes. Si vemos lo que ha ocurrido en los últimos dos meses, cada día nos acercamos, porcentualmente hablando, a las cifras con base en las cuales se eligieron los últimos alcaldes, una cifra cercana al 33%. Y creo que es un tema que confirma la valía de las encuestas y que nos permite acercarnos a lo que va a ser la definición en los últimos días.
Y es que un alcalde sale elegido con el 30%.
Con el 30%.
32, 34%.
Pasó la vez pasada.
Y también la de Petro, en la de Peñalosa.
Todos los alcaldes, desde la llegada, desde el 95 a la fecha, más o menos.
Bueno, el porcentaje fue...
La doble vuelta puede acabar con esa situación.
Claro, sí, porque querían dos candidatos. Lo que pasa es que va a aplicar de 2022.
Y muy seguramente nos vamos a ir siempre a segunda vuelta.
Digamos, ahí está la primera conclusión suya, y es que las encuestas están mostrando que efectivamente los alcaldes salen elegidos con el 30-35%.
La segunda, que me genera mucha preocupación, es que si uno mira el porcentaje de votos que ha perdido Claudia López, que hoy día sería la alcaldesa, también hay una correspondencia con el aumento que tiene el candidato Holman Morris. Y creo que en medio de esa pelea, que me parece una pelea en medio perversa...
O sea, los petristas se fueron con Holman Morris.
Se fueron con Holman Morris, y creo que hay varias justificaciones. Algunos, muy seguramente, siguiendo los lineamientos de Holman Morris. Pero creo que un porcentaje muy importante, siguiendo la óptica de Gustavo Petro, para hacerle daño, por lo menos en mi opinión, así lo veo, al liderazgo de la candidatura de Claudia López. Eso increíble, me parece, ¿no? Que habla mal de la clase política colombiana.
Y Claudia vuelve a repuntar en esta última encuesta, había bajado cuando el petrismo un poquito, y ahora vuelve a repuntar.
Pues, yo veo, digamos, básicamente el mismo panorama. Mientras haya cuatro candidatos fuertes, es difícil que haya alguno que supere el 40%, digamos, pues podría ocurrir algo, pero no es fácil. Y lo que yo siento también, no sé si ustedes lo sienten, es que esta campaña, por haber empezado temprano, tiene a la gente un poquito cansada. Es la percepción que tengo yo. A eso ayuda quizás un poco, ¿no?, la pelea Claudia Holman, la pelea Galán Uribe, ¿no? Esa percepción de que más allá del metro, aunque sí las hay, yo siento por lo menos que la gente siente que no hay más propuestas. ¿Qué va a pasar con otros temas? Más allá de decir metro subterráneo, metro elevado, pero ¿qué va a pasar con el tema de salud? Si seguimos a la misma movilidad, ¿van a hablar de metrocable o no? ¿Qué va a pasar con la seguridad, que es lo que la gente se queja todos los días en la calle, etcétera? Y yo siento que la campaña se está narrando y se está viendo muy a partir de esa posibilidad de que si finalmente alguien sale o no sale, ¿no? Y con esas dificultades, si se quiere, extrapolíticas como la de Holman Morris y los temas de acoso, que le crean un ruido que nos impide en general tener un debate sobre la ciudad. Y eso es lo que a mí más falta me hace de la campaña hasta ahora, de las narrativas principales, por lo menos, que hay.
Diego Molano.
Yo creo que hay tres cosas para mí en conclusiones de las encuestas. Uno es que definitivamente Claudio López es vencible. O sea, hace tres meses parecía que fuera imbatible. Y creo que parte de sus apariciones, en la no asistencia a debates, en la pelea con Holman Morris, y un poco su esfuerzo por diferenciarse y no le ha hecho que caiga en la votación. Lo segundo, lo que creo que es fundamental, es que yo tengo una sensación contraria y me recorro mucho ahorita los barrios. Ahora, hasta ahora, la gente se está poniendo en modo campaña. O sea, los políticos estábamos hablando de esto y discutiendo tal, pero solo los ciudadanos hasta ahora se están entrando en modo campaña y están entrando a discutir las propuestas. Yo tengo una sensación frente al tema de Miguel. Sacaba en una de las encuestas, hay una teoría en la hípica que dice que el caballo que da atrás y pasa puede ganar. Lo que pase aquí, de aquí en las próximas dos o tres semanas, si mantiene una tendencia de crecimiento, puede generar una oportunidad diferente en el último mes, cuando es cuando la gente comienza a tomar posición para votar, y creo que él ha elevado el nivel del debate, sobre todo en las últimas semanas, con propuestas diferentes. Yo leí anoche, por ejemplo, un tema, una propuesta que tiene para subsidio de estudiantes en Transmilenio y una tarifa plana. Están comenzando a surgir otros temas más allá del metro.
Ojalá sigas.
Porque entonces eso ya pone la discusión. Yo creo que Miguel ha ganado en ese proceso y con algunas posiciones que lo marcan diferencia. Pero lo fundamental, yo sí creo que la discusión que tienen que tener Galán y Miguel es una discusión que todavía, pues yo le he oído a Miguel convocando a unir, y la ciudad, por lo menos en los que nos corresponde a los partidos nuestros, tiene que dar esa discusión y no estar cerrada todavía esa discusión. Miguel lo ha hecho todo el tiempo convocando, y eso es fundamental.
Diana, lo que marcan las encuestas es que ratifican pues el liderazgo de Claudia López. Como lo decían, aquí en Bogotá se gana con un poco más del 32%, 33%, y ella ha estado en prácticamente todos los sondeos en promedio por encima de ese porcentaje, cuando el voto en blanco no es muy alto. En aquellos sondeos en donde el voto en blanco marca mucho, pues aparece por debajo. Y esto también se debe a que de todos los candidatos era la que mayor reconocimiento tenía desde el comienzo. Eso generaba obviamente una intención de voto mayor. Y lo que está pasando es que en el marco de la campaña, donde unos candidatos que no tenían ese nivel de reconocimiento se están dando a conocer, pues lo natural es que esos candidatos suban a un ritmo más acelerado que quien ya tenía unos elevados niveles de reconocimiento. Sí. Esto no quiere decir que no haya que, digamos, tomar con mucha prudencia todo lo que se viene en la campaña. Todavía faltan 7 semanas, que es una eternidad en política. Hemos visto que los resultados en otras elecciones, exacto. Y por eso definitivamente, yo creo que la fotografía va a ser esa. Yo creo que van a llegar 4 candidatos al tarjetón. No vamos a ver ninguna alianza previa. Supuestamente la fecha límite sería el 27.
¿El no de Galán a Miguel? ¿Y a quién perjudica?
El no de Galán a Miguel, yo creo que solo beneficia, pues digamos, a Claudia López, sin duda alguna.
O sea, creo que beneficia a Galán, porque en su estrategia de campaña, aliarse con Miguel Uribe, que representa a los partidos, y él lo ha dicho, creo que le podría quitar buena parte.
Pero más
de
que
la
aliarse, el problema de aliarse con Miguel hoy es aliarse con el Centro Democrático, hay que decirlo así de claro.
Con el uribismo,
a quien ha apoyado históricamente, a quien ha apoyado Álvaro Uribe en Bogotá, pierde. Eso sí es, digamos, está medido históricamente. Peñalosa ganó, fue justamente en la elección en la que no lo apoyó Uribe, sino que lo apoyó Mocus. Entonces, pues, entender, yo creo que Galán tiene eso muy claro.
Hagamos un ejercicio de mirar cada uno en qué ha acertado y en qué sienten que no acierta, y cuál sería el reto para las próximas 7. Entonces, arranquemos con Galán.
Con Galán. Yo creo que Galán tiene 2 aciertos que son destacables. Tiene una propuesta en materia de seguridad interesante, en donde recupera el principio de autoridad, no como autoritarismo, sino como liderazgo para gestionar asuntos de política pública. Y en segundo lugar, que se mantiene en el centro. Y eso creo que también es vital.
Entonces, aciertos para usted, seguridad y centro en el caso de Galán, ¿desacierto?
Yo creo que desacierto no ha ampliado lo suficientemente con claridad cuáles son sus otras iniciativas de política pública, y yo creo que en estos momentos Bogotá demanda un debate en donde las ideas, pero las estrategias de política pública tienen que estar en el primer nivel. Hay países en Centroamérica que tienen casi la votación, el número de habitantes que Bogotá. Desde ese punto de vista, estamos hablando de una ciudad importante que merece tener políticas públicas muy claras y precisas, y creo que yo todavía no escucho, en el caso de Galán, una propuesta lo suficientemente amplia en esos otros temas.
Galán.
Yo creo que la postura de independiente que ha utilizado Galán y de baja confrontación le ha servido, y creo que eso le ha permitido plantearle una opción frente a una ciudad que en la polarización puede estar buscando, eso es una opción diferente. Me parece que eso le ha servido y le ha permitido consolidar una posición para recoger varios sectores independientes. Creo que el error principal es rechazar contundentemente una coalición, porque lo que la gente de Bogotá no podríamos aceptar es que por no pensar en el interés superior de la ciudad nos pase lo que nos pasó cuando no lograron ponerse de acuerdo y entró Petro a la alcaldía y la debacle que se presentó a la ciudad.
Muy bien. Lewin Galán.
Yo creo que los grandes aciertos han sido ser fiel a su personalidad, que es una personalidad tranquila, apocada, serena, bueno, también positiva o negativa, y él ha sido fiel a eso, con esa posición de no confrontación que decía Diego, y que lo permite mantenerse en el centro, en una ciudad donde el centro es fuerte, donde la pelea es por el centro, en buena medida. Entonces yo creo que ha tenido esas ventajas. ¿Cuál ha sido su principal error? Que es lo que voy a decir, puede sonar paradójico, ser fiel a sí mismo, porque esa tranquilidad, esa poca serenidad es la que hace que uno sienta que quizás, como decía José Libreros, no tiene muchas propuestas, no mueve la opinión. Él es quien no mueve, entonces a él le va a ir muy bien si la ciudad se cansa de la polarización, le va a ir muy mal si es lo contrario.
Para bueno, usted, Luis Ernesto.
Yo, digamos, lo primero es que sorprendentemente pueda estarle funcionando la campaña de independiente a Carlos Fernando. Carlos Fernando es un hombre que ha militado toda su vida en un partido político hasta hace muy poco, en Cambio Radical, presidió ese partido, y como el mismo Miguel lo señaló, pues estuvo buscando apoyo de los partidos políticos en esta campaña, solo que quería el apoyo por debajo de la mesa. Entonces, digamos, pretender que ahí hay una verdadera independencia
que es como que el acierto es la apuesta por la independencia.
Sí, pero ahí no hay independencia.
El desacierto es que hay una contradicción.
Sí, digamos, es poco creíble, a mi modo de ver es poco creíble, muy respetable como estrategia publicitaria, pero poco creíble o poco consistente. Y lo que decía Juan Esteban, a veces ese yo le concedo, y me parece que es positivo, no estar del lado de la polarización y de la pelea política, que no le sirve nada, y menos en temas de administración de ciudad, que la gente necesita es que le resuelvan los problemas. Pero en el caso de Carlos Fernando, eso se ha traducido en que no hay propuestas. Realmente la única propuesta es no pelear. Y los bogotanos, yo creo que necesitan mucho más para elegir alcalde que eso.
Muy bien, vamos un poco más rápido porque se nos acaba el tiempo, pero Holman, un acierto y un desacierto.
Un desacierto, mantener la pelea entre petristas y no petristas. Creo que eso desgasta mucho la figuración política y no le genera algo bueno. Y un acierto, yo creo que él ha sido fiel a sus ideas políticas, y en un mundo actualmente donde nadie es coherente, yo creo que se le puede destacar.
Lewin.
Sin duda alguna, creo yo que su gran acierto es mantener las banderas del petrismo. Es más o menos lo mismo de la coherencia, pero él las mantiene como muy claramente. Su gran desacierto, creo yo, es insistir en una campaña que de las cuatro es la única que yo creo que hoy en día es inviable, y que ni siquiera le asegura el segundo puesto para mantenerse en el consejo. Entonces no me queda muy claro qué es lo que va a lograr con eso al final.
Pues yo creo que el principal acierto de Holman es tratar de mantener el petrismo, pero yo creo que para mí eso es una estrategia. O sea, nos están aplicando lo mismo que en el Polo hizo con Aurelio, que tenía el carrusel de la contratación por un lado con el Aurelio, con el Polo asumiendo el choque, y Petro entró por el otro lado. Yo creo que aquí hice una estrategia entre Claudia y Petro.
Aurelio con el carrusel de la contratación.
No, precisamente el Polo, que venía del carrusel de la contratación en esa elección, lanzó su propio candidato para que Petro no le cayera el tema del carrusel de la contratación.
No es porque fuera.
Lo dividieron. No porque era Aurelio. Aurelio era el Polo. Pero entonces aquí yo creo que la estrategia es igual. O sea, lo que están es utilizando a Petro para decir, no, aquí sí hay una diferencia, pero de todas maneras el petrismo está apoyando a Claudia. Y el principal desacierto, creo yo, es que el utilizar la campaña utilizando la justicia para parar obras. Porque yo creo que este tema del Metro de Bogotá, con puras demandas,
Claudia.
Holman le ha clavado 3 demandas al metro.
Aciertos de Claudia.
Un acierto, su vocación de servicio, su liderazgo. Creo que le reconozco su capacidad para meterse ciertos temas en la cabeza y buscar alternativas de política pública. Pero hay algo que no me gusta, la baja tolerancia que ella tiene frente a la crítica. Creo que los políticos y nosotros como sociedad tenemos que exigir mayor tolerancia frente a la crítica.
Acierto de Claudia López, sin duda, representar pues al común de los bogotanos. Es una mujer que viene de una familia trabajadora, una maestra, hija de una maestra. Digamos, lo que podríamos tener como una aspiración muchos colombianos, y es que fruto del estudio, del trabajo, de la dedicación, se salga adelante con honestidad y templanza. Acierto, sin duda, que desde una posición muy adversa para una mujer, que es la política, en un entorno absolutamente patriarcal y machista,
yo creo que es más machista,
haya abierto camino, y muchas veces eso implica pues que alce la voz, cosa que le rechazan y que muchos le critican. Y ahí es donde yo creo que algo sin duda para mejorar es que pues el rol de ella como senadora fue muy importante, pero hoy ese tono mucho más conciliador le va a servir como alcaldesa.
Pues yo creo que grandes aciertos, aparte de lo que han dicho, su valentía para decir lo que piensa, sea lo que sea. El gran desacierto es a veces hablar sin pensar con esa gran inteligencia que tiene antes de hacerlo.
Muy bien, y nos falta...
Falto yo.
Ay, sí, usted.
No, yo creo que un acierto de Claudia. Claudia interpreta muy bien una clase media emergente en Bogotá, con cuáles son sus necesidades y sus principales angustias. Creo que el principal desacierto es la incoherencia. Una vez está con el metro, luego lo demanda, unas veces ataca la corrupción, les dice torcidos, pero al día siguiente salía con ellos, les dice partido corrupto al pueblo, pero
salía.
Pues le dijo torcido al ministro Cristo, luego salió a levantar las banderas de los verdaderos liberales, dijo ella con él. El polo que estuvo en el carrusel de la contratación también lo criticó y ahora lo apoya.
Pero no todo el polo, ¿no? Porque entonces una el Centro Democrático de tendríamos que decirle a usted que tiene que sacar de ahí a la mitad del partido, ¿no?
No, fue culpa. El escándalo más grande de corrupción que tuvo Bogotá fue dos administraciones.
O sea, si alguien es incorruptible, por lo menos eso es lo que hasta hoy podemos decir, es Claudia López, ¿no?
Sí, de acuerdo. Sí. Sin duda alguna.
Uribe.
Sí, pero también con tus amigos.
Le reconozco algo que me gusta mucho, es confrontacional. En los buenos términos, los políticos tienen que tener una vocación confrontacional, y creo que Miguel Uribe presenta muy bien eso. No hablo de extralimitación, no, confrontar ideas, el debate, y creo que lo hace muy bien. Algo que no, que un desacierto, es que él no entendió el papel que tiene estas elecciones. Es el hombre más joven y no logró crear un discurso para los jóvenes, a sabiendas que en Colombia, en los últimos 2 o 3 años, los jóvenes son los que están marcando las pautas de elección. Ahí creo que fue un desacierto.
Uribe.
Acierto, no le puedo desconocer a Miguel, que es un estudioso de esta ciudad, la conoce muy bien. Estuvimos como contrincantes en la campaña y es un hombre estudioso que conoce los temas. Desacierto, que se derechizó en exceso y que hizo una alianza y un matrimonio absolutamente aberrante como el del Partido Liberal con el Centro Democrático aquí en Bogotá.
Lewin.
Aparte de lo que se ha dicho, yo creo que un gran acierto de Miguel Uribe es armar una estructura suficiente para darse a conocer en una ciudad donde él era el menos conocido de todos, sin duda alguna. El desacierto es ese mismo, porque terminó capturado por la lógica de me voy a dar a conocer con estas estructuras, ahora le impide justamente, por ejemplo, acercarse a Carlos Fernando Gana.
Y que se le vea además lo que sabe y no las estructuras.
Sí, exacto, entonces que se debate eso.
Yo creo que el principal acierto es la coherencia y la firmeza en sus posiciones. Por ejemplo, esta posición de una ciudad libre de drogas, la defendido con vehemencia porque interpreta que es el principal problema que enfrenta los barrios, las familias y los jóvenes en Bogotá. Creo que el principal desacierto es que mucha etapa de la campaña estaba en defender lo hecho y no tanto en colocar las propuestas de futuro y la visión que él tiene, y eso tiene que reforzarlo en esta etapa final.
Es muy importante para los oyentes y porque me gusta la transparencia contar que aquí Diego Molano está con Uribe y Luis Ernesto está con Claudio. Entonces también es importante saber desde dónde, pero me parece que el ejercicio era un ejercicio interesante porque los obliga a todos, ¿no? Quienes están a favor y quienes están en contra, a mirar incluso lo positivo de quienes son los contrincantes.
Y lo negativo del propio.
Con lo cual, pues ahí vamos viendo, por lo menos se sabe que ganan con el 30%, ¿no? Pues gracias a los oyentes, gracias a los panelistas, y mañana otro debate en Hora 20.